Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 8 de abril del año 2018. Vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo a los romanos. Ya sabéis, la epístola más importante de todas las que escribió el apóstol Pablo. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 11, donde Pablo sigue hablando de la nación de Israel. Os recuerdo que la iglesia de Roma, pues estaba formada por judíos y gentiles, era una iglesia mixta, donde había hermanos de origen judío y de origen gentil. De modo que, como siempre, mi esposa amada, Angélica, es la que va a colaborar en la lectura de estos textos y seguidamente los vamos a comentar. Comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 11, versos 1 al 4. El remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado el poderoso a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No. El poderoso no ha desechado al pueblo que él mismo escogiera con anterioridad. Recordad lo que referente a esto leemos en las Escrituras, de cómo Elías invocaba al poderoso contra los de Israel. Amo, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? No, tú no eres el único. Me he reservado otros 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de los ídolos abominables.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, comienza el apóstol diciendo, digo pues, ¿ha desechado el poderoso a su pueblo? Aquí cuando habla de su pueblo, ¿a quién se refiere? Evidentemente a la nación de Israel. La nación de Israel sigue siendo pueblo de Dios, aunque de momento no crean en Jesús, pero sigue siendo pueblo de Dios. Dios no los ha desechado. Dice Pablo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo en otras partes de las Escrituras dijo que era judío. Y aquí dice que era de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá, es decir, los judíos, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín estaban unidos. Son las que quedaron ahí en Judea y por eso Pablo una vez se identifica como judío. Y aquí dice concretamente que era de la tribu de Benjamín. Era de la descendencia de Abraham. Él era israelita. Entonces Dios no ha rechazado al pueblo de Israel, porque ya en la época de Pablo había israelitas que habían creído en Jesús, como por ejemplo el apóstol Pablo. Dios no los ha desechado. Dice, no, el poderoso no ha desechado al pueblo que él mismo escogiera con anterioridad. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan muchos iglesieros, muchos falsos maestros que dicen que Dios ha rechazado ya al pueblo de Israel y que ahora el nuevo pueblo de Israel, dicen estos herejes, es la iglesia. Que la iglesia es el nuevo Israel, el verdadero Israel, y que la nación de Israel ha sido desechada ya por Dios. Eso es una de las doctrinas más diabólicas y falsas que se puedan enseñar, porque es todo lo contrario de lo que dijo Pablo aquí, en este texto de Romanos 11. Dice que Dios no ha rechazado a su pueblo, no lo ha desechado, lo escogió con anterioridad. Y sigue diciendo, recordad lo que referente a esto leemos en las Escrituras, de cómo Elías invocaba al poderoso contra los de Israel, diciendo, amo, a tus profetas han dado muerte. Y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? No, tú no eres el único. Me he reservado otros 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de los ídolos abominables. Esto ocurrió en el pasado, en la época del profeta Elías había una gran apostasía, y el profeta Elías creía que era el único que había quedado. El único profeta, el único fiel a Dios, Entonces el profeta Elías creía que era el único que había quedado ahí en Israel. Y la respuesta de Dios es que no, que había 7.000 más que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Había más fieles. Hoy en día, pues a veces creemos que somos los únicos que creemos y no. Dios tiene todavía más pueblo por ahí. Bien, va a leer ahora mi amada esposa a partir del verso 5.
Versos 5 al 10. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un resto fiel escogido por el favor inmerecido del Poderoso. Y si es por favor inmerecido, ya no es por obras. De otra manera, el favor inmerecido del Poderoso ya no sería favor inmerecido. Y si por obras, ya no es por favor inmerecido del Poderoso. De otra manera, la obra ya no es obra. La situación, pues, es esta: que la mayoría de los de Israel no lograron el favor del Poderoso que andaban buscando. Únicamente lo han alcanzado los que el Poderoso ha escogido, mientras que todos los demás se endurecieron, como está escrito. El Poderoso entorpeció su entendimiento, les dio ojos que no ven y oídos que no oyen. Y así siguen hasta el día de hoy. También David exclamó: que sus banquetes se les vuelvan trampas y redes, piedras donde tropiecen y reciban su merecido, que los ojos se les nublen y pierdan la vista, y que la espalda se les encorve para siempre.
Gracias, Armada, por la lectura. Bien, Pablo sigue diciendo: así también aún en este tiempo ha quedado un resto fiel escogido por favor inmerecido del Poderoso. Aquí, cuando habla de este resto escogido, él se refiere a los israelitas que han creído en Jesús, como Pablo. Había escogidos dentro del pueblo de Israel que habían sido llamados por Dios y que pasaron a ser cristianos. Y como actualmente hoy en día también hay israelitas que son escogidos por Dios. Dios ha escogido tanto a israelitas como a gentiles, y todos ellos forman un nuevo pueblo, un nuevo cuerpo que es la iglesia de Cristo. Y dice Pablo: y si es por favor inmerecido, es decir, por gracia, ya no es por obras. ¿Lo veis? Hemos sido escogidos por gracia, por la gracia de Dios, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No, hemos sido escogidos por este favor inmerecido, que eso es lo que significa gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Y dice Pablo: de otra manera, el favor inmerecido del Poderoso ya no sería favor inmerecido. Es decir, si hubiéramos sido escogidos por nuestras obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pues ya no sería por la gracia de Dios, ya no sería un favor inmerecido de Dios. Ya la gloria no sería para Dios, sería para nosotros. Por eso es que Pablo en Efesios 2, ¿qué es lo que dijo? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es decir, por medio de la verdadera doctrina. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ningún ser humano se podrá gloriar, se podrá alabar delante de Dios. No, solamente nos podemos gloriar por el favor inmerecido de Dios. Y dice: y si por obras, es decir, si la salvación fuera por obras, ya no es por gracia, ya no es por el favor inmerecido del Poderoso. De otra manera, la obra ya no es obra. Claro. Si la salvación fuera por obras, pues ya no tendría ninguna cabida la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. La situación, pues, es esta, dice el apóstol Pablo: que la mayoría de los de Israel no lograron el favor del Poderoso que andaban buscando. Únicamente lo han alcanzado los que el Poderoso ha escogido, mientras que todos los demás se endurecieron. Como está escrito, el Poderoso entorpeció su entendimiento, les dio ojos que no ven y oídos que no oyen, y así siguen hasta el día de hoy. ¿Lo veis? La mayoría de los israelitas no han alcanzado la gracia de Dios, la cual andaban buscando. No la han alcanzado porque rechazaron a Jesús. Y únicamente este favor inmerecido de Dios lo han escogido, lo han alcanzado los que Dios ha escogido. Dios es el que nos escoge a nosotros. Dios escogió a los suyos. No somos nosotros los que hemos elegido, lo que hemos escogido, creer en Dios. Es Dios quien nos escogió, nos eligió desde antes de la fundación del mundo, como dijo Pablo en otros pasajes. Él nos predestinó desde antes de la salvación del mundo, desde antes, perdón, de la creación del mundo. Mientras que los demás israelitas, como dice Pablo en el verso 7, se endurecieron, igual que ocurrió con el faraón de Egipto. Se endurecieron, no quisieron creer en Jesús, rechazaron a Jesús. Y una vez que ellos se endurecieron, que rechazaron a Jesús, fijaos lo que hizo Dios, lo que hizo el Poderoso. Como dice el verso 8, entorpeció su entendimiento y les dio ojos que no ven. O sea, cuando alguien se endurece y no quiere creer en Jesús, no quiere creer en el verdadero evangelio, Dios mismo entorpece el entendimiento de ellos. Les da ojos para que no vean y oídos para que no oigan. Pero porque primero nosotros nos hemos endurecido y no hemos querido creer. ¿Qué es lo que ocurrió con el faraón de Egipto, por ejemplo? Fue primero él quien se endureció, no quiso dejar libre al pueblo de Israel. Y entonces Dios endureció su corazón. Pero no porque Dios le dé la gana a condenar, le dé la gana a endurecer nuestro corazón, no. Sino porque primero nosotros antes lo hemos endurecido y hemos decidido rechazar, creer en Dios, creer en Jesús. Y es entonces cuando Dios nos endurece el corazón. ¿Qué es lo que hizo con los israelitas? Dios les entorpeció su entendimiento, su mente, y les ha dado ojos, es decir, ojos espirituales para que no vean, y oídos espirituales, evidentemente, para que no oigan. Y así siguen hasta el día de hoy, dijo Pablo, efectivamente. La inmensa mayoría de los israelitas siguen endurecidos, no quieren creer en Jesús. Pero un día llegará el momento en que se convertirán, se arrepentirán genuinamente y se convertirán a Jesús. Creerán en Jesús como el verdadero Mesías. Y sigue diciendo Pablo, también David exclamó. Y dice el verso 9, también David exclamó, que sus banquetes se les vuelvan trampas y redes, piedras donde tropiecen y reciban su merecido, que los ojos se les nublen y pierdan la vista, y que la espalda se les encorve para siempre. Aquí el rey David estaba hablando de los israelitas rebeldes, apóstatas, idólatras. Y está pidiendo, exclamando el rey David, pues que le vengan a estos todos esos males. Los banquetes que estos israelitas hacían, pues se les volvieran trampas y redes, piedras donde tropiecen, y reciban su merecido. Y eso es lo que tenemos que pedir todos los creyentes, que los malvados que rehúsan creer, pues sencillamente que reciban su merecido, lo que ellos se merecen. Dejamos la ira a Dios, que reciban en el día del juicio el castigo que se merecen, porque el Señor Jesús vendrá para pagar a cada uno según sus obras. Así de simple. Entonces es cuando van a recibir su merecido, su castigo. Eso lo pedía el rey David y es lo que pedimos también nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo. Bien, pues ahora mi esposa Angélica va a leer a partir del verso 11.
Versos 11 al 16. La salvación de los que no conocen al Poderoso. ¿Significa esto que los israelitas han tropezado y caído para siempre? ¿Ellos nunca más volverán a levantarse? Por supuesto que no. La realidad es que utilizando ese tropiezo de Israel, el Poderoso ha llevado la salvación hacia todos los que no le conocen, y de esta manera el Poderoso ha provocado los celos de los judíos para que también ellos se esfuercen por obtener esa salvación. Ahora bien, si el tropiezo y la caída de esos israelitas ha traído la gran riqueza de la salvación a los que no conocen al Poderoso en el mundo entero, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Porque a vosotros hablo, los que no conocéis al Poderoso. Por cuanto yo soy enviado a los que no conocen al Poderoso, honro mi servicio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si lo que estos israelitas han perdido se convierte en la amistad entre los que no conocen al Poderoso con el propio Poderoso, ¿qué sucederá cuando Israel sea recibido de nuevo? ¿Será una restauración de entre los muertos? Si las primicias fueron apartadas para el Poderoso, también la masa restante es apartada para el Poderoso, y si la raíz es apartada para el Poderoso, también lo son las ramas.
Gracias, amada, por la lectura. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿significa esto que los israelitas han tropezado y caído para siempre? Es decir, Pablo está preguntando si esta caída del pueblo de Israel, este tropiezo de Israel, ha sido para siempre. Es decir, siempre van a estar el pueblo de Israel en ese estado de incredulidad. ¿Ellos nunca van a volver a levantarse? Bueno, pues sigue diciendo Pablo. ¿Ellos nunca más volverán a levantarse? Por supuesto que no. La realidad es que, utilizando ese tropiezo de Israel, el Poderoso ha llevado la salvación hacia todos los que no le conocen. Y de esta manera el Poderoso ha provocado los celos de los judíos, para que también ellos se esfuercen por obtener la salvación. Tremendo, tremendo lo que dijo aquí el apóstol Pablo. El pueblo de Israel no ha caído para siempre. Ellos volverán a levantarse. Hay montones de profecías en el Antiguo Testamento donde se habla de la futura restauración de Israel. Sencillamente, como dice aquí Pablo, ese tropiezo de Israel, es decir, esa incredulidad de los israelitas, el Dios Padre lo ha utilizado para llevar la vida eterna, la salvación a los gentiles, a nosotros. Gracias a esa incredulidad de Israel, a ese tropiezo de Israel, nosotros pudimos llegar a conocer el Evangelio, especialmente por medio de Pablo, porque escogió a Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles. Y de esta manera el Poderoso, pues, ¿qué es lo que hace? Provocarles a celos a estos judíos, para que también ellos, pues, se esfuercen por obtener la salvación. Les provoca celos, porque ellos también un día van a querer creer en el mismo Mesías, en el Mesías verdadero que es Jesús, y de esta manera obtendrán la salvación. Y sigue diciendo Pablo, ahora bien, si el tropiezo y la caída de esos israelitas ha traído la gran riqueza de la salvación a los que no conocen al Poderoso en el mundo entero, fíjate lo que dice ahora, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Ahí lo está diciendo bien clarito Pablo, está hablando de la futura restauración de Israel. Aquellos que enseñan que el pueblo de Israel nunca va a ser restaurado en su tierra, están mintiendo, están enseñando una burda doctrina de demonios, porque aquí Pablo lo dice bien claro, habla de la futura y plena restauración de la nación de Israel, lo cual va a producir un beneficio tremendo para el mundo entero. Y sigue diciendo Pablo en el verso 13, porque a vosotros hablo, los que no conocéis al Poderoso. Ahora aquí Pablo se está dirigiendo a los hermanos gentiles de la iglesia de Roma. Por cuanto yo soy enviado a los que no conocen al Poderoso, es decir, a los gentiles, honro mi servicio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si lo que esos israelitas han perdido se convierte en la amistad entre los que no conocen al Poderoso, con el propio Poderoso, es decir, la amistad del ser humano con Dios, ¿qué sucederá cuando Israel sea recibido de nuevo? Ahí lo está diciendo, Pablo está reconociendo que Israel en el futuro de nuevo será recibido, se arrepentirán y creerán en Jesús. Y lo compara Pablo, fíjate lo que lo compara. Será una resurrección de entre los muertos. Pasarán de muerte a vida. Porque uno cuando cree en Jesús, pasa de muerte a vida. Como dijo Jesús, no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pues esto va a ocurrir igualmente con el pueblo de Israel en el futuro. Van a resucitar espiritualmente. Muertos en sus pecados y delitos como están, pasarán a tener una nueva vida cuando se arrepientan y crean en Jesús. Será como una resurrección de entre los muertos. Si las primicias fueron apartadas para el poderoso, aquí cuando Pablo está hablando de las primicias, se está refiriendo a los padres. Abraham, Isaac, Jacob, eran las primicias, el primer fruto. Fueron apartadas para el poderoso, porque efectivamente Abraham, Isaac, Jacob, eran apartados para Dios. También la masa restante, aquí cuando habla de la masa restante se está refiriendo a la descendencia de Abraham, que es la nación de Israel, esa descendencia física. Pues dice, también la masa restante es apartada para el poderoso. Y si la raíz es apartada para el poderoso, refiriendo aquí, una vez más, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, también lo son las ramas. Cuando habla aquí de las ramas, se está refiriendo a los descendientes de Abraham, descendientes físicos de Abraham, que es la nación de Israel, la cual también fue apartada para el poderoso, apartada para Dios.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, verso 17 al 24. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su desconfianza fueron desgajadas, pero tú por la confianza estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si el poderoso no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad del poderoso, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en desconfianza, serán injertados, pues el poderoso es poderoso para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?
Gracias, amada, por la lectura. Y sigue diciendo Pablo, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, algunos de los israelitas fueron quitados, fueron desgajados, y tú, fijaos, y tú, refiriéndose a los gentiles, a los que no son israelitas, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí cuando dice que hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, significa que somos participantes de las promesas que Dios hizo a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y también hemos sido hechos participantes de la rica savia del olivo. Aquí cuando habla de la rica savia del olivo, se refiere al Espíritu de Dios. Él lo identifica de forma metafórica con la savia del olivo. Se refiere al Espíritu de Dios. Y cuando habla del olivo, ¿a qué se está refiriendo? No se refiere al pueblo de Israel. Se refiere al pueblo de Dios. O lo que es lo mismo, a la iglesia de Cristo. Hemos sido injertados en la iglesia de Cristo. Y dice, no te jactes contra las ramas. Es decir, no te enorgullezcas. No te gloríes contra aquellos israelitas que fueron desgajados. Y si te jactas, es decir, si te enorgulleces, si te vanaglorias, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Por eso es que dice el apóstol Pablo que somos descendencia de Abraham. Hablando de la raíz del olivo, que se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, nosotros somos descendencia de Abraham. La iglesia de Cristo somos descendencia de Abraham. Abraham es nuestro padre, el padre de la fe. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Es decir, esos israelitas fueron desgajados del olivo a causa de su incredulidad para que nosotros los gentiles fuéramos injertados en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo. Dice Pablo, bien, por su desconfianza fueron desgajadas, por la incredulidad de estos israelitas, por haber rechazado a Jesús, fueron desgajadas del olivo, fueron quitadas, como ramas secas, fueron cortadas, fueron desgajados. Pero tú, refiriéndose a los gentiles, a los hermanos gentiles, por la fe, por la confianza, estás en pie. Estamos firmes por la fe. No te ensoberbezcas, ensoberbezcas. Sí, es decir, no seamos soberbios, no seamos orgullosos, sino teme. Es decir, tenemos que tener temor de Dios. Aquí cuando Pablo dijo que debemos temer, se refiere a tener temor de Dios, un temor sagrado, un temor reverente hacia Dios. ¿Y por qué tenemos que tener este temor reverente hacia Dios? Porque si Dios, el poderoso, no perdonó a las ramas naturales, es decir, a esos israelitas que fueron desgajados, que fueron quitados del buen olivo, a ti, es decir, a los cristianos gentiles, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad del poderoso. La severidad ciertamente para con los que cayeron, es decir, contra los israelitas estos, que a causa de su incredulidad cayeron y fueron desgajados del buen olivo. Pero la bondad para contigo, es decir, para los cristianos gentiles. Y luego dice Pablo, si permaneces en esa bondad, es decir, que tenemos que permanecer, tenemos que perseverar en la verdadera doctrina, tenemos que perseverar en esa misericordia de Dios hasta el final. Si no, si no hacemos eso, si no perseveramos en la verdadera doctrina hasta el final, nos va a ocurrir como ocurrió con esos israelitas incrédulos, que fueron quitados, fueron cortados del buen olivo. Lo mismo nos ocurrirá a nosotros, seremos cortados y arrojados al fuego, si no perseveramos hasta el final. Y sigue diciendo Pablo, pues de otra manera tú también serás cortado, ¿lo veis? Tú, gentil, también serás cortado si no permaneces en la verdad, en la verdadera doctrina, si no permaneces unido a Cristo. Y aún ellos, es decir, los israelitas, si no permanecieren en desconfianza, es decir, si volvieran a creer, si vuelven a creer en Dios y en Cristo, ¿qué es lo que les va a ocurrir? Pues Pablo dice, serán injertados, serán injertados ahí en la iglesia de Cristo, representada por el buen olivo. Pues el poderoso es poderoso para volverlos a injertar. Si se arrepienten de sus pecados, como de hecho va a ocurrir en el futuro, el Señor los va a injertar, los va a unir al buen olivo y serán salvos. Porque si tú fuiste cortado, aquí está refiriéndose Pablo a los gentiles, a los hermanos gentiles, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, formamos parte de los gentiles, de las naciones gentiles, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, que representa, repito, aquí cuando habla del buen olivo representa la iglesia de Cristo. Hemos sido unidos a la iglesia de Cristo, como dice la Escritura, y el Señor añadía a su iglesia, a los que habían de ser salvos. Pues igual ha ocurrido con nosotros. Hemos sido injertados, unidos al buen olivo que simboliza la Iglesia de Cristo. Y pregunta Pablo, ¿cuánto más estos, es decir, los israelitas, el pueblo de Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Lo veis? ¿Cuánto mayor será? ¿Cuánto mayor será lo que va a ocurrir cuando se arrepientan el pueblo de Israel y crean en Jesús y sean injertados en el buen olivo? Traerá un beneficio para el mundo entero impresionante, como así se enseña, se anuncia en las profecías de la Biblia. Y es precisamente esta futura restauración de Israel de lo que pasa a hablar el apóstol Pablo a continuación, a partir del verso 25 que va a leer mi amada esposa.
Verso 25 al 28. La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los que no conocen al Poderoso. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto a la buena noticia, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres.
Gracias por la lectura, amada. Y dice Pablo ahora, cuando comienza a hablar aquí ya de la restauración futura de Israel, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo no quería que nosotros los cristianos ignoráramos esta profecía de la futura restauración de Israel en su propia tierra. Es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, no todo Israel ha rechazado a Jesús, sino solamente una parte se han endurecido y han rehusado creer en Jesús. Hasta que haya entrado la plenitud de los que no conocen al Poderoso. Y luego todo Israel será salvo. Fijaos. Este endurecimiento en parte de la nación de Israel va a ocurrir hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, de los que no conocen al Poderoso. Cuando aquí Pablo habla de la plenitud de los gentiles, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues al número total, al número completo de los gentiles que han de creer en Jesús. Cuando ese número de gentiles se haya completado, ha llegado la plenitud. ¿Qué es lo que dice Pablo? Todo Israel será salvo. Es entonces cuando todo Israel, es decir, todos los israelitas que vivan en la tierra en ese tiempo, serán salvos. Van a ser salvos. O sea, esos que dicen, que predican, que no, que Israel ya ha sido rechazado por Dios, que ya nunca van a ser salvos, eso es mentira, eso es una burda doctrina de demonios. La futura restauración de Israel está predicha en el Antiguo Testamento y aquí la confirma en estos pasajes el apóstol Pablo. Cuando el número de gentiles hayan creído ya en Jesús, el número se haya completado, todo Israel será salvo. Está predicho en la Biblia. Se van a arrepentir genuinamente, creerán en Jesús, cuando Él venga en gloria, y es entonces cuando serán salvos y serán llevados a su tierra prometida, a Israel. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí cuando habla de Sión, se está refiriendo a la Sión celestial, que se encuentra en el cielo. Hay una Sión celestial y de ahí vendrá el libertador. Cuando se habla de libertador se refiere a Jesús. Jesús vendrá del cielo, de esa Sión celestial, para liberar al pueblo de Israel. Por eso dice que apartará de Jacob la impiedad. Aquí cuando habla de Jacob se refiere a Israel. Jacob era su antiguo nombre y luego pasó a llamarse Israel, pero se está refiriendo a lo mismo. Va a apartar de Israel la impiedad, les va a limpiar de sus pecados y de sus maldades. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Lo veis? Está hablando de que un día se van a arrepentir y Dios les va a perdonar sus pecados a estos israelitas. Así que en cuanto a la buena noticia, es decir, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Qué significa esto? Que por causa del Evangelio, estos israelitas son enemigos, pero son enemigos, han rechazado el Evangelio para el beneficio nuestro, para que nosotros creamos. Por eso dice por causa de vosotros. Cuando dice por causa de vosotros se refiere, se puede traducir también, para el beneficio de vosotros, los gentiles que habéis creído en Jesús. Gracias a este rechazamiento de Israel, nosotros hemos adquirido el conocimiento de la verdad y seremos salvos. Y dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. A la elección, Dios los eligió. Eligió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y por eso es que el pueblo de Israel son amados, Dios los ama. Pero por causa de los padres, es decir, de los patriarcas. Dios ama al pueblo de Israel. Y él sabe perfectamente que un día se van a arrepentir. Y ama a esa nación por causa de las promesas que Dios hizo a los patriarcas. A Abraham, Isaac y Jacob. Bien, ahora mi esposa va a leer a partir del verso 29.
Verso 29 al 36. Porque el poderoso jamás retira sus regalos ni su llamamiento, ni se retracta de sus promesas. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes al poderoso, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque el poderoso sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia del poderoso. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del amo? ¿O quién fue su consejero? ¿Y quién pudo ofrecerle algo que obligase al amo a darle recompensa? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea el poder por las eras, con toda certeza así es.
Gracias por la lectura, amada. Y sigue diciendo Pablo, porque el poderoso jamás retira sus regalos, ni su llamamiento, ni se retracta de sus promesas. Más clarito no puede ser. Dios hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que los haría herederos. Les prometió la herencia de la tierra prometida. Él no se retracta de esas promesas. Se van a cumplir. Israel será de nuevo restaurado y llevado a su tierra prometida. Dios no se retracta de ese llamamiento, no retira sus regalos, no retira sus promesas. Pues como vosotros, aquí está hablando, dirigiéndose Pablo a los gentiles, a los cristianos gentiles, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes al poderoso, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, es decir, de los israelitas. Nosotros, los gentiles, hemos alcanzado la misericordia de Dios gracias a la desobediencia del pueblo de Israel. Gracias a que ellos rechazaron a Jesús como un Mesías, nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios. Hemos alcanzado el favor inmerecido de Dios que nos llevará a la vida eterna. Así también estos, hablando de los israelitas, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, es decir, a los gentiles, ellos, es decir, los judíos, el pueblo de Israel, también alcancen misericordia. Es que más claro no puede ser Pablo. El pueblo de Israel alcanzará misericordia. Un día en el futuro se arrepentirán y serán restaurados en su tierra conforme a la promesa que Dios les hizo. Porque el poderoso sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Nos sujetó a todos en desobediencia, todos hemos desobedecido, todos hemos pecado, tanto judíos como gentiles, con el propósito de que Dios tenga misericordia de todos, tanto de judíos como de gentiles. Por eso es que Pablo termina diciendo ya estas palabras, y aquí el apóstol Pablo ya termina estos tres capítulos, estos mensajes al pueblo de Israel, y termina diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia del poderoso. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del amo? ¿O quién fue su consejero? ¿Y quién pudo ofrecerle algo que obligase al amo a darle recompensa? Porque de él y por él y por él y para él son todas las cosas. A él sea el poder por las eras, con toda certeza, así es. Aquí Pablo evidentemente está hablando del Dios supremo, del Padre, y dice que sus juicios son insondables, son inescrutables sus caminos. Dios sabe perfectamente lo que hace. Está hablando de quién entendió la mente del Señor, de Dios. Dios piensa diferente a nosotros los humanos. ¿Quién fue su consejero? No hay nadie que le aconseje. Dios sabe perfectamente lo que hace. Y a Él, al Dios Padre, sea el poder por las eras. Porque dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ya que del Dios Padre proceden todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas, como dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 8:6, tenemos un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y son para Él. Y es a Él a quien pertenece todo el poder supremo por todos los siglos. La gloria suprema por todos los siglos. Al Dios Padre. No a Jesús ni a ningún falso Dios trino, sino solamente al Padre. La gloria que tiene Jesús es porque el Padre se la da. Pero Él no fue el origen, Jesús no fue el origen de todas las cosas. Él no decidió crear el universo. Quien decidió crearlo fue el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Jesús fue el mediador, el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Aquí ya termina, por lo tanto, el mensaje de Pablo que dio al pueblo de Israel. Y ya mañana, cuando estudiemos el capítulo 12, entraremos a estudiar cuáles son los deberes cristianos. Aquí está hablando de cómo debemos vivir los verdaderos cristianos, ya sean de origen judío o de origen gentil. Así que entramos en la segunda parte de la escuela, y a los hermanos que queréis enviar mensajes, pues en el momento que queréis hacerlo, los enviáis.
Saludos, hermano Tito. ¿Qué tal? Bien, este tema es muy interesante. Bueno, yo pienso lo siguiente, hermano, que nosotros no tenemos un Dios injusto ni cruel, mucho menos cruel. Y vemos por espejo en este momento, o sea, vivimos un reflejo de la realidad, ¿no? Espiritual, vamos a decir. En este mundo hay potestades, ¿sí? Hay reinos, ¿sí? Hay soldados, hay reyes. Entonces, hay cárceles. Y toda cárcel tiene un carcelero, tiene seguridad. Entonces yo pienso, hermano, no puedo imaginarme que nuestro Dios supremo agarró a estos espíritus malignos, hizo un pozo, los tiró, los cubrió de tierra y están ahí que no se pueden mover. Para mí es una cárcel espiritual, futurista, ¿sí? Una cárcel que no es de este mundo, pero estos seres malvados, estos espíritus malvados, ¿sí? Tienen un carcelero, tienen seguridad también. Vuelvo a repetir de lo que yo dije antes, que no tenemos un Dios cruel, ¿no? Pues yo pienso que, bueno, estos presos están bajo autoridad, bajo seguridad, en contención hasta el día del juicio. Yo pienso eso, hermano Tito. Yo no sé, yo pienso que son los seres del intramundo los que se ocupan de detenerlos en un, vamos a decir, en un pasar medianamente normal, ¿no? No creo que estén ahí agonizando, muriéndose de hambre, de sed. Yo pienso que son atendidos hasta el día del juicio. Como por ejemplo, una persona condenada a muerte es atendida con comida, con agua, como corresponde, hasta que llega su momento de la pena de muerte y se mata y punto. Yo pienso eso, hermano Tito.
Sí, yo también pienso en eso, estoy totalmente de acuerdo. Y yo también lo que creo es que estos hermanos intraterrestres, estos hijos de Dios que viven ahí debajo de la tierra, son los vigilantes mencionados en el libro de Enoch. Fíjate que en el libro de Enoch no se les llama ángeles, se les llama vigilantes. Y estos vigilantes parece ser que son los que viven debajo de la tierra. Están al servicio de Dios y una de las misiones que tienen, evidentemente, también es la de custodiar esas prisiones de oscuridad donde están ahí reservados estos ángeles que pecaron. O sea, ellos son, sí, una especie también de carceleros, de vigilantes, y esperando, pues ahí están esos ángeles hasta el día del juicio. Porque la Biblia es clara en este punto, que habla de estos hijos de Dios que viven debajo de la tierra. Y si viven debajo de la tierra, evidentemente es porque la tierra es hueca, es habitable, es hueca. Como así descubrió el contramirante Richard Byrd, que entró ahí en el mundo interno y conoció a estos hijos de Dios. Y pues yo también lo creo, que estos ángeles que pecaron están ahí, están reservados para el día del juicio. Evidentemente, pues Dios no es un tirano, no es un cruel, que los tenga ahí a esos ángeles torturándolos, no, simplemente están ahí reservados, encerrados hasta el día en que sean juzgados y sean destruidos en el lago de fuego.
Gracias y paz para todos mis hermanos. Es una alegría poder escuchar cada audio y cada escrito que hacen. Y bueno, gracias a Dios y también a hermano Tito y a todos los hermanos, hermano Henry. Es una bendición poder saludarlos a todos en este momento. Y bueno, cada vez que entro estoy a la expectativa, ¿verdad? Porque sé que hay cosas que voy aprendiendo cada vez más y bueno, y también las puedo enseñar a otros hermanos y eso me da mucha alegría. Me alegra saludarlos a todos.
Así es, hermano Rodolfo. La salvación eterna, como dice claramente Hebreos 9:28, la esperamos los cristianos ya. Y cuando Él venga por segunda vez ya, va a salvar a los que le esperan. Ya va a dar vida eterna a los que le esperan. ¿Qué pasa cuando en el sistema iglesiero creen que son salvos, ya? Ellos entienden mal estos textos, ya, y creen que ya tienen vida eterna en ese momento, ya, que son eternos, poco menos, que tienen inmortalidad en este momento, y ese es el error, y entre ellos hacen unos debates igual, porque dicen, no, tú eres salvo, no eres salvo, la salvación se pierde, no se pierde, se pierde. Ese es el tema, es el meollo del asunto. Y sabemos que la salvación no se puede perder porque es eterna, es la salvación eterna de Dios. ¿Cómo se va a perder algo eterno? ¿Ya? Pero es casi en todas las iglesias que tiene este tema. Y ahí meten el tema del calvinismo, ¿ya? Entonces, ahí se pelean algunos que no, que tienen que para ser salvo tienen que perseverar, ¿ya? Y eso lo sabemos nosotros. Y otro dice que no son salvos, siempre salvos, aunque hagan lo que quieran, aunque cometen las inmoralidades que sea, ya son salvos, porque según están predestinados de antes de la fundación del mundo, ¿ya? Para ser salvos. Y eso es irrevocable, ¿ya? Y otros que dicen que sí se pierde. O sea, en el fondo debaten que si una persona en el momento es salva o no es salva. Ellos no entienden que la salvación eterna, la vida eterna que Dios va a dar, ¿ya? Cuando seamos transformados de mortales a inmortales y de estos cuerpos corruptibles a incorruptibles, es en el futuro, ¿Ya? Ellos ya están peleando ahora si que son salvos o no son salvos. Ese es el tema, sobre todo en la iglesia calvinista, a la iglesia que yo pertenecí. Y eso es un error. Ellos, nadie tiene vida eterna ahora, la tenemos por promesa, ¿ya? Pablo siempre decía que nos descuidáramos una salvación tan grande, por supuesto, no tenemos que descuidarlo, ¿ya? De apartarlo de la sana doctrina, de apartarlo de la fe, de apartarlo de los caminos del Señor Jesucristo, por supuesto, pero eso no significa, cuando decía él que cómo descuidaremos una salvación, o sea que en el momento si ya perdés, la salvación eterna no se pierde, ¿ya? Los que sí se pierden son los herejes, y los que sí se pierden son los que creen, los falsos cristianos que creen que están salvos. Pero la salvación eterna, ¿cómo se va a perder si es eterna? Así que, muy de acuerdo con su comentario, hermano Rodolfo. Y seguimos repitiendo casi siempre las mismas cosas. Pero bueno, hay que seguir repitiendo si va a ser de provecho para algunos hermanos y de edificación. No los cansaremos. De ayudar a los hermanos también que tienen dudas sobre este tema. Porque, como lo repito, la mayoría creen que son salvos en el momento de haber aceptado al Señor en su corazón, que repita una oración. Entonces, ese es el engaño, ¿ya? Es el engaño del enemigo por no entender estos pasajes. Así que, gracias y paz, hermano.
Gracias y paz, hermanos. Gracias por los mensajes en audio que habéis enviado. Estaba escuchando un mensaje del hermano Roberto, muy bueno, hablando de la resurrección, de que los iglesieros, en el sistema iglesiero apóstata, en la iglesia católica, las iglesias protestantes, evangelocas, y efectivamente no creen en la resurrección. A ver, ese pasaje de Romanos 10 que estudiamos ayer, cuando dice que si confesares, dijo Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el amo, es decir, el Señor Yahvé, y creyeres en tu corazón que Dios, poderoso, el Padre, le resucitó de los muertos, serás salvo. Si Dios el Padre le resucitó de los muertos, es decir, le devolvió a la vida, significa sencillamente que Jesús no estaba vivo durante esos 3 días y 3 noches. Estaba muerto, no estaba vivo. ¿Qué es lo que se enseñan en las iglesias apóstatas? Bien, ellas enseñan desde hace siglos que creen en la resurrección de Cristo, dicen ellos. Ellos dicen, sí, no, nosotros creemos que Jesús resucitó. Mentira. No creen realmente los apóstatas, tanto católicos como evangelocos, pentecostalocos, no creen en la resurrección de Cristo. Aunque digan que creen en la resurrección de Jesús, no creen en la resurrección de Jesús. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque dicen que durante esos 3 días y esas 3 noches Jesús no estuvo muerto. Dicen ellos que no, que Jesús estuvo vivo, su alma, su espíritu, dicen que estuvo vivo en un más allá, que se fue por ahí a hacer un viaje al Seol, al Hades, y que estuvo vivo, que no murió realmente. Porque si él estuvo vivo, su alma estuvo viva en un más allá, viajando por ahí, entonces no murió. Porque la muerte es lo contrario a la vida. Estos apóstatas, por lo tanto, no creen en la resurrección de Jesús. Porque enseñan que no murió. Para creer en la resurrección de Jesús, bíblicamente hablando, primero hay que creer que Jesús realmente murió, que estuvo 3 días y 3 noches muerto. Es decir, que dejó de existir. Eso es lo que enseña la Biblia. Y al tercer día, Dios el Padre le devolvió a la vida, es decir, lo engendró, volvió a darle la vida, volvió a vivir. Esa es la verdadera resurrección que creen los verdaderos cristianos. Y no la patraña, la doctrina de demonios enseñada, predicada por estos apóstatas de la fe, que realmente no creen en la resurrección. Y para tener la vida eterna, para ser salvos, es muy claro lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 10. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, el propio Señor Yahvé de los ejércitos, el cual es eterno, evidentemente, y creemos que el Dios Padre le resucitó de los muertos, pues serás salvo. Si creemos en la verdadera resurrección, no en la falsa resurrección enseñada por estos apóstatas de la fe, estos falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros y millones de falsos cristianos, que en realidad, aunque digan que creen en la resurrección de Cristo, no creen en la resurrección de Cristo, bíblicamente hablando.
Gracias y paz a todos mis hermanos de esta Santa Escuela. Yo quisiera un poco más de información, como un poquito más así, explicada, detallada, de forma básica, sencilla, con paciencia, sobre este verso, porque lo que nosotros entendemos es que, o sea, cuando dice que fue muerto en la carne, aquí nosotros entendemos que fue una ejecución física, o sea, que fue algo que puso fin, el madero puso fin a su vida terrenal, pero después dice que fue vivificado en el espíritu. Y cuando dice que fue vivificado en el espíritu, por lo menos nosotros entendemos que no se está refiriendo al espíritu del Espíritu Santo, sino que a su vida interior, a su vida interna, a su propio espíritu. Entonces, yo quisiera saber que cuando dice que fue, ¿verdad? O sea, a diferencia de su carne, su condición humana estuvo muerta durante 3 días, pero su espíritu, o sea, su divinidad, siguió con vida. Eso es lo que dice ahí. Dice que su forma física humana murió normalmente, pero que su espíritu fue vivificado. Es decir, él siguió con vida. No es que él dejó de existir. Él siguió con vida. Es mi pregunta. Y bueno, otra pregunta sería, cuando dice que él predicó, o sea, yo quisiera saber si es como nosotros los entendemos, que entre su muerte y su resurrección, su espíritu, que estaba viviente, o sea, estaba vivo, fue a los espíritus diabólicos que estaban encadenados ahí en el abismo, y ahí entonces él fue y le predicó su muerte, o sea, en su muerte él le predicó y le proclamó que él había triunfado, porque, o sea, no creo que el verbo predicar quiera decir como que los evangelizó, sino como que él fue a anunciar su victoria. Entonces, en el abismo estaban los espíritus encarcelados, o sea, los ángeles caídos o los demonios que estaban atados por la maldad, la perversión que ellos habían hecho con las hijas de los hombres. Eso es lo que nosotros entendemos. Yo quisiera un poquito de luz sobre este pasaje. Entonces, yo quisiera saber, los demonios que no están atados, que se resisten al cumplimiento, o sea, de esa sentencia, al final de todo eso, ¿son esos demonios los que van a ser echados al lago de fuego? ¿O son otros, fueron creados después? ¿Cómo fue que se crearon después del diluvio? Si el diluvio acabó con todo tipo de maldad. Y bueno, ¿a cuáles son los espíritus? ¿Cuáles fueron esos espíritus a los que le predicó si después hubo un diluvio que acabó con todo?
Bueno, mi segundo audio sería para tratar de... No, no. Para contestarle a la hermana. Bueno, este pasaje es muy mal interpretado para ello enfatizar que el alma es inmortal, ¿verdad? Así que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que acá... No se detalló específicamente cuando el espíritu de Cristo, que siempre ha estado ya, es eterno, cuando predicó a esos espíritus encarcelados, ¿ya? No dice, ¿ya? No dice que fue en el momento de su muerte, porque sería ridículo pensar que los muertos andan predicando por ahí. No. Jesús en la tierra era un hombre, ¿ya? Salió el espíritu humano de él. Pero el Padre al tercer día lo resucitó.
Bueno, voy a responder a una pregunta que ha hecho la hermana Guis. Ha pegado aquí en el chat, dice... El texto que ha pegado es 1 de Pedro 3, versos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y pregunta la hermana, ¿qué quiso decir el apóstol Pedro en ese texto? Bien, la explicación que tú has dado, hermana Guis, no es la correcta. Esa explicación que tú has dado, la que suelen dar las iglesias, los herejes que enseñan la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Y la explicación es muy sencilla. Ahí el propio Pedro lo dice. Cristo fue muerto en la carne, es decir, murió en la carne como un ser humano,
pero fue vivificado en espíritu. Vamos a ver, ¿cuándo fue vivificado Cristo? Es decir, ¿cuándo Cristo volvió a vivir? Porque eso es lo que significa vivificar, que volvió a vivir. ¿Cuándo volvió a vivir Jesús? Pues cuando Dios, el Padre, le resucitó, le devolvió la vida, ¿verdad? ¿Y cómo le devolvió la vida a Jesús? En espíritu, porque Jesús es un espíritu vivificante. ¿Cómo se le llama a Jesús en 1 Corintios 15:45? ¿Cómo le llamó Pablo? El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El segundo hombre, que es Cristo, el último Adán, el postrer Adán, es espíritu vivificante, es decir, espíritu que da vida. Jesús es un espíritu. Tiene un cuerpo glorioso, es un espíritu. Por eso dice en este texto el apóstol Pedro, pero vivificado en espíritu, porque Cristo resucitado es espíritu. Y luego dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, ¿qué quiere decir aquí el apóstol Pedro? Que en esa condición de espíritu vivificante que Jesús recibió cuando Dios el Padre le resucitó, es decir, estando ya Jesús resucitado, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Anunció a los espíritus encarcelados. Aquí cuando habla de los espíritus encarcelados, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, esto lo explica el apóstol Judas Tadeo en su epístola. Se está refiriendo a los ángeles que pecaron y que están aprisionados, que están encarcelados en el Tártaro. Esos son los espíritus encarcelados, esos ángeles malvados que pecaron, que descendieron a la tierra y Dios los encerró en el Tártaro, esperando el día del juicio. Porque en la Biblia a los ángeles se le llama espíritus. Y estos espíritus que están en prisión, que están encarcelados, repito, son esos ángeles que pecaron en la época de Noé, descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres, como dice Génesis capítulo 6. Y Dios los encerró, a esos ángeles malvados los encerró en el Tártaro. Entonces Jesús, después de resucitar, en esa condición de espíritu, fue y anunció su resurrección, su victoria sobre la muerte a estos ángeles que están encarcelados. Es decir, este pasaje del apóstol Pedro, 1 Pedro 3, 18 y 19, no está hablando de lo que le pasó a Jesús entre su muerte y su resurrección. Jesús no siguió vivo ningún más allá cuando murió. Jesús cuando murió sencillamente dejó de existir, como enseña la Biblia. Dejó de existir. Y Dios le volvió a dar la vida cuando, resucitó, cuando volvió a vivir, en esa condición de espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, ahí no está hablando el pasaje de la inmortalidad, de esa doctrina diabólica, de la inmortalidad del alma por ninguna parte. Está hablando sencillamente de la muerte y resurrección de Jesús. Y después de resucitar en esa condición de espíritu, porque Cristo es espíritu vivificante, fue y predicó a los espíritus encarcelados, es decir, a esos ángeles que están encarcelados, que están en prisión, esos ángeles malvados. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pedro. Ahí no habla de la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma por ninguna parte.
Lo otro que tenemos que entender que cuando dice el Espíritu de Cristo, ya el Espíritu de Cristo que predica, que anuncia, no se refiere al espíritu humano que tuvo acá en la tierra, ya que se sale cuando expiró, digamos. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu del Padre, ya. Y ese Espíritu, ya, siempre ha permanecido, es eterno, ya. Y con ese espíritu muchos hombres justos, como Noé, como muchos, han predicado, han anunciado la verdad. Incluso a los malvados, ¿ya? De antes del diluvio, también se les predicó, ¿ya? Son espíritus encarcelados, ¿por qué? Porque nosotros cuando estamos en pecado somos esclavos del pecado. ¿Qué es nuestra cárcel para nosotros? Un cuerpo que peca. Un cuerpo inclinado al pecado en nuestra cárcel. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, ¿ya? Y nuestro espíritu está encarcelado, ¿ya? No se refiere a ángeles. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo no les predica a ángeles caídos. Muchos interpretan esto como que no, que estaba predicando a los espíritus que se cayeron del cielo, que se rebelaron con Satanás. No, 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 no. El Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu del Padre, les predica a las personas para que se arrepientan, para que se conviertan, ¿ya? Para que crean. Si usted sigue el contexto más abajo de estos capítulos, habla de los antidiluvianos, ¿ya? Por eso no especifica este pasaje de que en su muerte predicó, porque sería ilógico cómo va a predicar, ¿ya? Así que yo veo así este pasaje. No sé si otro hermano tiene otra interpretación, ¿ya? No detalla Pedro el momento que predicó. Dice simplemente que murió y el Padre lo resucitó, ¿ya? Y fue espíritu vivificante, por supuesto, Jesucristo es espíritu vivificante. Ese espíritu de Cristo, que es el mismo del Padre, lo tenemos nosotros para predicar, para anunciar, ¿ya? Las personas que vivieron antes también predicaban con ese mismo espíritu y predicaron a muchos espíritus encarcelados, ¿ya? A muchas personas encarceladas. Ya sabemos que nosotros somos espiritualmente muertos cuando estamos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2, ¿cierto? ¿Ya? Así que el alma, el cuerpo vive igual, el cuerpo del justo, el injusto va a vivir igual. O sea, estamos hablando del espíritu, ¿ya? Así que yo como veo este pasaje, tendría que dar un ejemplo. A ver, me imagino, a ver, mi abuela murió hace 10 años ya. Y mi abuela tenía el espíritu de Cristo ya. Y mi abuela, un ejemplo estoy dando, predicó. Si alguien me dice, tu abuela predicó a esas personas, a esos vecinos, ¿ya? Me lo dice en este momento, pero mi abuela en este momento también está muerta. No está diciendo que mi abuela predicó muerta, no, no, no. No está detallando el tiempo ni el estado de mi abuela, está diciendo que predicó nomás. ¿Cuándo? No lo sabemos, no sabemos el momento que lo hizo. Dice que predicó. Entonces mucho malinterpreta y dice, no ve que Jesucristo solamente estaba muerto en la carne, andaba predicando en el Seol, va, tiene un montón de interpretaciones. Esas interpretaciones son ridículas. ¿Cuál sería el tema a discutir de una forma edificante? Es el tema de que a qué espíritus encarcelados se refería. Si es a los ángeles caídos. A mi parecer no, no, porque no se les predica a ellos, se les predica a las personas para que se arrepientan ya. Y este pasaje, si usted sigue el contexto, habla de los antediluvianos, de esta gente que no se quería, que estaba corrompida, que no querían escuchar a la predicación de Noé, el pregonero de justicia que tenía el espíritu de Cristo, ¿ya? El espíritu de Cristo, que es el mismo del Padre. Así que, pero lo que tenemos que tener claro es que Jesucristo dejó de existir esos 3 días y esas 3 noches. El Padre, el Espíritu del Padre le dio, lo hizo resucitar, lo engendró, le dio la vida de nuevo, ¿ya? Igual como cuando vino a este mundo, así que tuvo doble engendramiento. Eso es lo más importante. El pasaje específico de primera de Pedro 3, 18, 19. Omite algunas cosas, ya, pero no porque la omite no van a ser verdad, ya, ojo, porque muchas veces dicen, no, pero es que no aparece en la Biblia, sí, pero en la Biblia no aparecen muchas cosas como que Jesucristo se lavaba el pelo, Jesucristo hace pillado, no, 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 pero eso no significa que no sea verdad, así que ojo, ya, lo que tenemos que entender acá que este pasaje no demuestra por ninguna parte la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, perdón, eso tenemos que entender, lo demás puede ser debatible, ¿ya? Así que ese sería mi comentario. No sé si el hermano Tito, otro hermano, tiene otra interpretación, pero quiero repetir el tema. ¿Cuál es lo relevante acá? Es decir y saber y enfatizar que el alma no es inmortal, ¿ya? Muere. Ezequiel 18, 4 y 5 dice, el alma muere, el alma que pecare muere. Sabemos que Jesucristo no pecó, pero Él se entregó. Se entregó por amor a sus ovejas. Por lo tanto, murió. Murió.
Así que, hermana Gis, Jesús cuando murió dejó de existir porque murió. La muerte es lo contrario de la vida. Jesús no siguió viviendo cuando murió, no, él fue muerto y durante 3 días y 3 noches estuvo muerto, no existió, estaba muerto. Y vuelve a vivir cuando el Dios Padre le resucita de entre los muertos, es decir, le devuelve a la vida. Así de simple. ¿Qué es lo que enseñan en tu iglesia, en esa iglesia a la que vas, Pentecosta loca? Pues enseñan una doctrina de demonios. Lo que están enseñando, Guis, es que Jesús no murió realmente. O sea, Jesús, cuando da el último suspiro, dicen estos herejes, su alma inmortal siguió viva por ahí en un más allá. Y siguió viajando por ahí en un más allá, y no murió realmente porque siguió vivo por ahí en un más allá. Eso es lo que enseñan, que no murió realmente. Lo que enseña la Biblia es que Jesús sí que murió, dejó de existir sencillamente. Porque cuando morimos, dejamos de existir. Y eso es lo que pasó con Jesús. Y Dios el Padre le devolvió la vida al tercer día. ¿De acuerdo? Le volvió a la vida como espíritu vivificante y en esa condición de espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que están en el Tártaro. Pero eso fue, repito, después de resucitar. No cuando murió, sino después de resucitar. Esto es muy importante que lo entiendas. Has dicho una cosa muy correcta, hermana Guis, efectivamente. Cuando Jesús fue a predicar a esos espíritus encarcelados, no fue a predicarles el Evangelio. Fue a anunciarles su victoria sobre la muerte. Pero repito, Jesús fue a esos espíritus encarcelados después de resucitar, no cuando murió. Esto es muy importante. Bueno, el texto ese de Pedro no dice que el Espíritu de Cristo fue a predicar a esos espíritus encarcelados. Dice que el propio Jesucristo, en esa condición de espíritu, en esa condición de espíritu fue a predicar, a anunciar a esos espíritus encarcelados. Ahí no está hablando del Espíritu Santo, ni del Espíritu de Cristo, no. Está hablando que Jesús, en espíritu, en esa condición de espíritu, pues fue y les anunció. Y esto, repito, fue después de resucitar, no cuando murió. Porque cuando morimos, todos los seres humanos, y Jesús era un ser humano, cuando vivió la tierra era un ser humano, pues murió y por lo tanto dejó de existir. Y fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien le devolvió la vida, le resucitó al tercer día, y ya Jesús es un espíritu vivificante, como dice 1 Corintios 15:45. Y en esa condición de espíritu fue y les predicó a esos espíritus encarcelados, que no eran ser humanos, esto es muy importante, esos espíritus encarcelados no eran ser humanos, como eran enseñan algunos falsamente, eran los ángeles que pecaron. Esos ángeles que pecaron, que están en un lugar que ahí en Primera de Pedro se le llama el Tártaro, y están ahí encarcelados esperando el día del juicio. Y en el día del juicio serán arrojados al lago de fuego. Están ahí encerrados, encarcelados, en prisiones de oscuridad, dice el texto. Por lo tanto, no se refiere a lo que ocurrió cuando Jesús murió, sino a lo que ocurrió cuando Jesús resucitó. Pregunta la hermana Guis, dice, bueno, Jesús entonces no es eterno. Claro que es eterno, él no tiene principio ni fin. Él entregó su vida cuando estaba en la tierra como ser humano, entregó su vida y por lo tanto dejó de existir. Pero él es eterno, él ya existía antes de venir a la tierra como hombre, él ya existía con el Padre. Es el Verbo de Dios, es el Señor y Jehová de los ejércitos. Es eterno, igual que el Padre es también eterno. Son dos dioses eternos. Entonces el Padre Celestial le envió a la tierra como hombre, como ser humano. Jesús muere, muere no porque fuera pecador, sino porque él entregó su vida voluntariamente por los suyos. Entrega su vida, muere, y al tercer día el Dios Padre le devuelve la vida. Lo resucita para nunca más morir. Es decir, Jesucristo es un Dios eterno, así de simple. Él jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. Pero hubo un momento en el cual dejó de existir, que es cuando estuvo muerto durante esos 3 días y esas 3 noches. Bueno, dice la hermana, si dejó de existir, entonces no es eterno. No, son dos cosas diferentes. Dejó de existir, pero es eterno. Es eterno porque ya existía. Desde siempre, antes de venir a la tierra, ya existía con el Padre, el Señor Jesús. Pero te lo repito, hubo un tiempo, durante 3 días y 3 noches, que Jesús murió. Es decir, dejó de existir. Y Dios le devuelve a la vida, le da la vida al tercer día, así de simple. Ya te lo he explicado, hermana Guis. Dice la hermana Guis, pero ¿y eso que Jesús dejó de existir? O sea, si él estuvo desde el principio, y dice que es el primero y el último, el que es, fue y será, ¿cómo dejó de existir tras su muerte? O sea, no hubo hijo de Dios por 3 días, efectivamente. El hijo de Dios dejó de existir durante 3 días, en los cuales Jesús estuvo muerto y sepultado. Dejó de existir. Pero él ya existía, él ya era un Dios eterno, existía con el Padre antes de venir a la tierra. Muere, deja de existir y vuelve a vivir 3 días después. Es así de sencillo de entender. ¿Cuál es el problema? Bueno, pregunta la hermana Guis, bueno, no se molesten, pero entonces la deidad, la divinidad que reposaba en Jesús, ¿para dónde cogió cuando murió? A ver, es que, hermana Guis, la Biblia dice que Jesús cuando estuvo en la tierra era un hombre. Era un hombre, si lo dice bien claro la escritura. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Estaba en la condición de hombre, era un hombre, no era un ser divino, celestial, no, era un hombre. La única diferencia es que era un hombre sin pecado, él jamás pecó. Y murió, porque era un hombre, murió, porque entregó su vida. Pero él no manifestó, no tenía divinidad, gloria ni divinidad. Cuando estuvo en la tierra era un hombre. Esto es muy importante. Recobra esa divinidad que tenía en el cielo antes de venir a la tierra. La recobra cuando Dios le resucita el tercer día. Pero él cuando vivió en la tierra esos 33 años, era un ser humano, era un hombre. Por eso es que Jesús, ¿cómo se llamaba a sí mismo? El Hijo del Hombre. Y la expresión el Hijo del Hombre en la Biblia significa un hombre. A ver, Jesús dejó de existir. Dejó de existir por completo cuando murió. Porque, repito, era un hombre. Dios le devuelve a la vida, le da la vida al tercer día, cuando lo resucita. Pero Jesús murió completamente. Dejó de existir completamente durante 3 días y 3 noches. Eso es lo que enseña la Biblia, lo dice el Evangelio, bien clarito, que murió y fue sepultado. ¿Qué significa que murió y fue sepultado? Pues que dejó de existir. Dejó de existir, él entregó su vida y dejó de existir. Y al tercer día, el Dios Supremo, el Padre, le resucita. Es decir, le devuelve a la vida, que eso es lo que significa resucitar, volver a la vida, volver a vivir, volver a existir. Eso significa resucitar. Así que Jesús cuando estuvo muerto, pues sencillamente no existía.
Bien, mis hermanos, entonces entiendo que Jesús entrega su espíritu al Padre y luego se muere normal como todos los muertos. Dura 3 días y 3 noches muerto. Entonces, si como el espíritu volvió al Padre y él mismo lo entregó, no podía estar vagando en esos 3 días. Y no podía estar así como que de paseo por el inframundo y visitando gente y eso. Entonces, después que resucita, entonces resucita con un espíritu vivificante y cuerpo glorioso. Así es.
Así es, hermana Guis. O sea, Jesús entrega su espíritu, muere, entrega ese espíritu, esa energía. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Y ahí muere, ahí deja de existir. Está 3 días y 3 noches muerto, sepultado, ya no existía, y al tercer día Dios el Padre le resucita como espíritu vivificante, él es un espíritu vivificante, Cristo resucitado, y en esa condición de espíritu vivificante, al tercer día pues fue y predicó, anunció la victoria sobre la muerte a esos espíritus encarcelados. Así de simple.
Así es, hermana, como dice el pasaje de 1 Corintios 15, que el primer Adán fue alma viviente y el segundo Adán, refiriéndose a Jesucristo, espíritu vivificante, ¿ya? Jesucristo es espíritu vivificante. Él estuvo 3 días y 3 noches muerto, ¿ya? No como enseñan en el sistema iglesiero, ¿ya? Que estuvo la mitad del tiempo, ¿ya? No, el mismo Jesucristo dijo que igual que el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre tenía que estar, ¿ya? Eso equivale más o menos a 3 días y 3 noches. No la mitad del tiempo, ¿ya? Y ahí ya hemos estudiado acá, ya hemos aprendido, y hemos explicado que murió un miércoles y resucitó un sábado, ¿ya? ¿Ya? Para cumplir esos 3 días y 3 noches. Que son 72 horas, ¿ya? No menos. Porque si te hubiera que haber estado menos de ese tiempo, no hubiera sido el Mesías, ¿ya? Esta gente está negando que era el Mesías. El Mesías tenía que estar 3 días y 3 noches, ¿ya? Y cada día completo, día y noche, tiene 24 horas, por lo tanto tiene 72 horas. Le pegué el pasaje de Eclesiastés 12:7, donde dice que el polvo vuelve a la tierra, el cuerpo y el espíritu, ya el aliento de vida que da ese espíritu que tenía humano Jesucristo en la tierra, vuelve a Dios que lo dio, ¿ya? Y en su resurrección, como bien dice usted, es espíritu vivificante, tenía un cuerpo glorioso espiritual, resplandeciente, ¿ya? Así que me parece que lo ha entendido muy bien. Pero lo más claro acá y lo más que tiene que entender es que Jesucristo en la tierra, como dice Filipenses 2:5, ¿ya? Que estuvo como hombre, la condición de hombre y semejanza de hombre, ¿ya? Él se despojó de su naturaleza divina, ¿ya? En su preexistencia divina, ¿ya? Él dejó esa naturaleza divina. ¿Y la recobró cuándo? Cuando el Padre lo resucitó, ¿ya? Así que eso sería, hermano. Gracias, paz.
Pero los pentecostales locos de mi iglesia dicen que cuando dice la palabra que era 100% Dios y 100% hombre, como que si era un súper ser humano, así como que él era Dios y hombre al mismo tiempo.
Hermana Guis, Jesús era un hombre cuando vivió en la tierra, pero después de resucitar, Jesús es Dios y hombre. Claro que sí, nosotros creemos en la humanidad de Cristo y en la divinidad de Cristo. Es Dios y hombre verdadero. Después de resucitar, sencillamente Jesús recobra esa divinidad que él tenía en el cielo juntamente con el Padre. Antes de venir a la tierra, recobra esa divinidad, pero no deja tampoco de ser un hombre. Jesucristo sigue siendo un hombre. Es un hombre divinizado, es un hombre Dios. Porque sigue siendo un hombre. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo? Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesús, aunque está en el cielo, está glorificado, pero sigue siendo un hombre. Es un hombre Dios. Un hombre Dios, es decir, un hombre glorioso, un hombre divinizado. Esa es la enseñanza del Evangelio. Pero cuando Jesús vivió en la tierra durante esos 33 años, pues era un hombre. Era un hombre, lo único que le diferenciaba de nosotros es que él era sin pecado. Él jamás pecó. Pero era un hombre. Y después de resucitar, recobra esa divinidad que tenía en el cielo, antes de venir a la tierra.
Sí, la doble naturaleza que dicen ellos que la tierra. No son mentiras. Jesucristo tenía que venir en condición de hombre al sacrificio. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, igual que nosotros, ya, padeció tribulaciones, ya, angustia, le dolieron todo el martirio, todo lo que él fue perseguido como hombre. Porque si no hubiera sido un hombre completo, ya, hubiera sido una farsa, ya. Esto es tan peligroso, ya, y es bueno que usted lo ponga estos audios, hermano. ¿Por qué? Porque la primera carta de Juan, ya, primera de Juan 4 y 2, y la segunda carta también, verso 16, me parece, dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne tiene el espíritu del anticristo. Esta gente tiene el espíritu del anticristo porque dice que mitad carne y mitad divino. No, no, dice todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, tiene el espíritu del anticristo, ¿ya? Así que es tremendamente importante que usted ponga estos audios a sus personas de más confianza, ¿ya? Y lo entiendan, ¿ya? Jesucristo no era una especie de híbrido acá en la tierra, ¿ya? No era mitad hombre y mitad Dios. No, no, no. La Escritura dice el hijo del hombre, ¿ya? Hijo del rey David. Venía de la genealogía de David, ¿ya? De la tribu de Judá. ¿Ya? Así que lea, yo le sugiero que lea lo que dijo Pablo en Filipenses 2:5. Si quiere leer todo el capítulo, dice, ¿ya? Así que eso sería, hermana, y gracias y paz. Sí, hermana, como dice usted, muchos pastores, todos, tenemos que entender, la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. Ojo con esto, mire, yo lo que le voy a decir es muy importante. La mayoría que está engañado no son las personas que profesan una religión, ojo, Satanás engaña a través de la religión, ¿ya? Muchas personas están perdidas simplemente, pero quiere engañar Satanás a los que dicen tener la sana doctrina, ¿ya? Ellos son los que están equivocados. La mayoría, no digo que la gente que está afuera no está perdida, pero Satanás engaña a través de la religión, ¿ya? A través de estos sistemas iglesieros, ¿ya? Apóstatas por lo general. Y ese Althusser es un hereje que cree en la inmortalidad del alma y saca estos temas de la parábola del rico y Lázaro, que viene después de otras parábolas más, de cinco o seis parábolas más atrás que contó Jesucristo, ¿ya? Esa parábola no es un literal, fue un estilo literario para darle una advertencia a esos judíos malvados, ¿ya? Pero la parábola del rico y Lázaro, ¿ya? Que estaba muerto y que su alma estaba viva y está en el infierno y el otro está en el seno de Abraham. No, es una representación de un estilo literario, ¿ya? Me parece que es una personificación de muerto ya, o con un estilo parecido a la prosopopeya, me parece. Pero no es literal ya. Nadie está hablando en los infiernos. Aparte que el infierno no existe, ¿ya? ¿Ya? Esa palabra infernos significa por debajo, ¿ya? Esa es una palabra mal traducida de la Vulgata latina, ¿ya? ¿Ya? Lo otro que está diciendo usted, que por supuesto va a tener que declarar esto y probablemente hasta la echen, si a mí me pasó lo mismo. Pero tenemos que entender que los valientes, ¿ya? De los valientes también es el reino de los cielos, ¿ya? En Apocalipsis hay una lista de los que se van a ir al lago de fuego, ¿ya? Y mire lo importante acá, no sé si esto se habrá dicho acá. La encabezan los cobardes, no la encabezan los fornicarios, inmundos, qué sé yo, no, la encabezan los cobardes. Y esos cobardes, ¿ya? Muchos de ellos son los que no quieren decir la verdad, no quieren predicar. Tenemos que entender que hay hermanos que necesitan la verdad, ¿ya? Dios nos usa a nosotros para que proclamemos su evangelio, ¿ya? ¿Por qué? Hay mucha gente que necesita de usted, en el fondo, de Dios, pero la utiliza usted, ¿ya? Y tiene que ser valiente. ¿Ya? Hay que pagar un precio, pero va a tener que la corona de la vida eterna, va a ser recompensada por Dios, no por los hombres. Así que adelante, hermano, yo le insto. Y lo que usted ha aprendido acá, tiene que compartirlo, no se lo quede para usted, ¿ya? Compártalo, ¿ya? Yo le recomendaría que a sus familiares primeramente, a los demás confianza, y después lo vaya expandiendo. Así que esto... Adelante, fuerza, hermana, y sea valiente cada día más, que Dios estará con usted, como le pegué ese texto. Así que, más que eso no le puedo decir, hermana. Todo acá, todos los que estamos acá en la escuela, la mayoría estuvimos también en esta iglesia, y la mayoría también ha comentado esto y ha caído como una herejía, por supuesto, ¿no? Sobre todo el tema de la hipóstasis o doble naturaleza acá en la tierra, ¿ya? Sabemos que Jesucristo tiene su naturaleza divina, ¿ya? La recobró cuando resucitó, pero el contexto que estábamos hablando era en la tierra. Él era un hombre, ¿ya? Un hombre. Y qué bueno que haya sido un hombre en la tierra y no un ser mitológico. ¿Por qué? Porque él sabe lo que sentimos nosotros, ¿ya? Pasó frío igual que yo, tuvo hambre, ¿ya? Ayunó, le dolió el martirio, le dolió todo lo que él sufrió, le dolieron los azotes. Lo digo en el sentido de que no lo podemos decir, no, Señor, no, tú no conoces mi condición. Sí, la conoce, él fue un hombre como nosotros. Él estuvo acá en condición de hombre, como dice Filipenses 2, ¿ya? Entonces, a él no lo podemos engañar, porque él pasó lo mismo, sintió lo mismo, ¿ya? Como un hombre. Así que ese sería mi comentario, hermana Guisa.
Gracias y paz, hermano Tito. Hermano Tito, quería que me explicara un versículo. Es en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, que dice: no tengan yugo con los incrédulos, porque ¿qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué nexo tiene la luz con las tinieblas? A mí me habían explicado que no me podía juntar con gente que no es cristiana, que no tenía que hacer ningún negocio con ellos, no tenía que ver con ningún negocio con ellos porque ellos no eran cristianos, tenía que hacer cualquier negocio que hiciera, lo tenía que hacer con un cristiano y no ir como si una persona que no es cristiana me invitara a un lugar o algo, como a un paseo o a su casa, a una comida o algo, que no debería ir. ¿Qué opina usted sobre eso?
Hola, hermano Hugo. Bueno, ese pasaje de Pablo, cuando dice no os unáis en yugo desigual con los infieles, porque no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas, etcétera, etcétera. Pues significa eso, especialmente se refiere al matrimonio. O sea, jamás tenemos que buscar una esposa pues que sea incrédula, que no tenga nuestra misma doctrina. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. No debemos unirnos en yugo desigual con la pareja, ¿no? Con nuestra esposa. O en caso de que sea una señora, pues una chica, no unirse con un señor que no tenga su misma fe, que no sea un verdadero creyente, porque entonces se estará uniendo en yugo desigual y va a traer muchos problemas. No se refiere al tema de hacer negocios, no, porque yo, por ejemplo, en mi trabajo, pues tengo que relacionarme con compañeros que no son cristianos, que no son fieles. Y sin embargo, pues me relaciono con ellos y hay que tener trato con ellos. O igual el tema de los negocios, igual. Ahí el apóstol Pablo está hablando solamente del matrimonio, de no unirse en yugo desigual con una persona que sea incrédula.
Gracias y paz, hermano Tito. Fíjate, una persona ya me lo había explicado de esa manera, así, exactamente como me acabas de explicar tú. Esa persona también me dijo que se refería a eso, a más que nada lo del matrimonio, ¿verdad? Exactamente lo mismo, pero pues acá en la iglesia donde me congregaba, pues yo empecé a oír esas otras versiones, ¿verdad? Que como dice que no se une en yugo es igual que no hiciera uno trato con otras personas que no eran cristianos, y es de cuenta que te prohibían andar haciendo cualquier tipo de trato o algo, ¿verdad? Con otras personas. Y pues yo más o menos lo había pensado que a lo mejor así era, pero no estaba tan convencido, ¿verdad? Pero ahorita sí ya me quedó aclarado. Gracias y paz.
Así es, hermano Hugo. Bueno, esa doctrina de que el cristiano no puede hacer tratos o negocios con otras personas que no sean cristianas es algo antibíblico, es una soberana estupidez. Eso no tiene que ver nada con ese pasaje de no os unáis en yugo desigual con los infieles. Ahí se está refiriendo efectivamente al matrimonio. Y en el tema de los negocios, claro que podemos hacer negocios con cualquier tipo de persona, sea de la religión que sea, si es ateo, si es creyente, da exactamente igual, eso no es ningún problema. El problema es cuando nos unimos en pareja con una esposa que no tiene la misma doctrina que la nuestra. Ahí ya hay problemas en el matrimonio. Nos estamos uniendo en yugo desigual. Mirad, os voy a leer, estoy aquí en las Word, un comentario sobre este pasaje de 2 Corintios 6, 11 al 18. Es el famoso comentario de la Biblia de Matthew Henry, muy, muy famoso. Bueno, pues dice lo siguiente. Malo es que los creyentes se junten con los malos y profanos. La palabra incrédulo se aplica a todo lo desposeídos de la fe verdadera, es decir, de la verdadera doctrina. Los pastores verdaderos advertirán a sus amados hijos del Evangelio a no unirse en yugo desigual. Los efectos fatales de rechazar los preceptos de las Escrituras acerca de los matrimonios se notan claramente. En lugar de ayuda idónea, que es lo que debería ser la esposa, ayuda idónea para el varón, la unión con una incrédula trae una trampa, o al revés, la unión de una cristiana con un incrédulo. Los que tienen la cruz de estar unidos desigualmente, es decir, de estar casados desigualmente, sin que sea su falta voluntaria, pueden esperar consuelo bajo ella.
Pero cuando los creyentes establecen estas uniones contrarias a las expresas advertencias de la palabra de Dios, deben esperar mucha angustia. La cautela se extiende también a la conversación corriente. No debemos entablar amistad ni familiaridad con hombres malos e incrédulos, aunque no podemos evitar por completo ver y oír y estar con los tales, que es lo que pasa, por ejemplo, como dije yo antes, si tienes compañeros de trabajo que son incrédulos, ¿vale? Nunca debemos, no obstante, elegirlos como amigos. No debemos corrompernos juntándonos con quienes se contaminan a sí mismos con pecado. Salid de en medio de los hacedores de iniquidad y apartaos de sus placeres y empresas vanas y pecaminosas, de toda conformidad a las corrupciones de este mundo presente. Si es un privilegio envidiado ser hijo o hija de un príncipe terrenal, ¿quién puede expresar la dignidad y la felicidad de ser hijos e hijas del Todopoderoso? Totalmente de acuerdo con este comentario de Matthew Henry. Bien, y ahora voy a leer otro comentario, que es el famoso comentario de, estoy aquí en las Word, de Jameson Fausse de Brown, que dice lo siguiente: no os juntéis en yugo. La palabra es, griega es bayo, yugo desigual. En yugo con uno de espíritu contrario. La figura se toma del precepto simbólico de la ley, Levítico 19:19, que dice lo siguiente: a tu animal no harás ayuntar con misturas. O el precepto de Deuteronomio 22:10, no ararás con buey y con asno juntamente. Compárese con Deuteronomio 7:3, que prohíbe el casamiento con los paganos. También 1 Corintios 7:39. El creyente y el incrédulo son completamente heterogéneos, es decir, incompatibles. El trato demasiado íntimo con incrédulos en otros aspectos también es incluido. Versículo 16, 1 Corintios 8:10, 1 Corintios 10:14. Repito, el trato demasiado íntimo con incrédulos en otros aspectos también está incluido ahí en esas palabras de Pablo, de no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y bueno, voy a leer también otro comentario, que es una nota, un comentario de texto, de la Biblia de las Américas, la famosa Biblia de las Américas, de este texto, 2 Corintios 6:14, que dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y dice: la referencia aquí es tanto a alianzas con el mundo pagano que comprometen el carácter del pueblo de Dios, como a los matrimonios entre creyentes e incrédulos. Compárese con 1 Corintios 7, 12 al 15. Por consiguiente, hermanos, como podéis ver, no se refiere solamente al matrimonio, sino también pues a tener relaciones íntimas con otras personas que son incrédulas. Tenemos que tener mucho cuidado. No unirnos en alianzas con este tipo de gente malvada, pecadora, pues que lo único que va a traer son problemas. Y está incluido, evidentemente, también el matrimonio. Pero, en este texto, pues no parece que Pablo se esté refiriendo solamente al matrimonio, sino que se está refiriendo también a no unirnos en yugo desigual con otro tipo de personas, pues que, por ejemplo, querramos hacer un negocio, y ahí hay que tener mucho cuidado con hacer negocios con personas que sean incrédulas. Hay que tener cuidado. Tenemos que saber y tener discernimiento. Y luego, por ejemplo, en la Reina Valera, la versión Reina Valera del año 1995, hay un comentario de texto, mirad lo que dice. Dice: yugo desigual, literalmente en una yunta dispareja. Compárese con Deuteronomio 22:10. Y dice ahora: los cristianos deben evitar cualquier alianza con el mal. Alianza con el mal. Aquí, cuando habla eso de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, es no unirnos en yugo desigual con las personas malvadas, con las personas malas. Ya sea pues una pareja, nuestra esposa, por ejemplo, no casarnos con una señora pues que no es creyente. Eso no lo puede hacer un cristiano. Igualmente, no hacer alianzas con personas que son malvadas. Tampoco. Eso es a lo que se refiere Pablo en este pasaje. Y ya por último voy a leer otro comentario, que es el famoso comentario bíblico de Rives, y dice así: no os unáis. Compárese con Levítico 19:19 y Deuteronomio 22:9-11. Quedándonos dentro del contexto, como siempre se debe hacer, concluyo que aquí Pablo exhorta a los corintios a no tener comunión con los incrédulos que estorbaban a la iglesia local, o sea, con los judaizantes. Claro es que su prohibición se extendía a todo incrédulo. El tema en esta porción de su carta no es el matrimonio, dice aquí Rives. Ese se trata ampliamente en 1 Corintios 7. Pablo no está diciendo que el cristiano se le prohíba casarse con un no cristiano, con un incrédulo. Si eso lo dijera, contradeciría la ley de Cristo sobre el divorcio, porque Cristo permite el divorcio solamente por causa de la fornicación. Pero aquí Pablo dice salir de en medio de ellos, versículo 17. Y si hablara del matrimonio, el cristiano casado con no cristiano, con, o sea, con una persona no cristiana, tendría que salirse de esa relación matrimonial y no sería por causa de fornicación. Y sigue diciendo, hay quienes se refieren al matrimonio como yugo, y por usarse la palabra yugo en este pasaje se concluye que se trata del matrimonio, pero la Biblia no habla del matrimonio en ese término o figura. Desde luego, no es sabio que el cristiano se case con un no cristiano. Y es verdad que muchos se han perdido por ello, pero este pasaje de Pablo, ahí en 2 Corintios 6:14, no prohíbe el hacerlo. Pasa Pablo a hablar de yugos desiguales, y es interesante notar las diferentes palabras con que expresa la idea de comunión: compañerismo, concordia, parte, acuerdo. Ahora siguen cinco preguntas retóricas, implicando la respuesta de ninguno o ninguna. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? Esta es la razón por que el cristiano no puede unirse en yugo desigual con los incrédulos. La justicia y la injusticia no son compañeros. Aparentemente algunos en Corinto pensaban que sí podían ser compañeros, pues aguantaban el caso del incesto en la iglesia de Corinto, como leemos en 1 Corintios capítulo 5. Fijaos que esto es interesante. Aquí el comentario que hace Rives es exactamente lo mismo que dice el hermano Dairon en el estudio que hizo. Es lo mismo, y como podéis ver, he leído varios comentarios y unos dicen una cosa y otros dicen otra. O sea, unos comentaristas dicen que se refiere también al matrimonio, y aquí este comentario de Rives dice que no se refiere al matrimonio. Así que estudiad este tema por vosotros mismos. Creo que es un buen estudio el que hizo el hermano salmista, es decir, el hermano Dairon, sobre este tema del yugo desigual, ya que está en armonía aquí con lo que dice, por ejemplo, el comentarista este, Rives.
No solo eso, también se refiere más directamente a lo que puse en el librito que le compartí al hermano Hugo allá arriba. Voy a volverlo a pegar acá.
Bueno, dice este comentario de Rives más adelante, dice los versículos del 14 al 18. Pablo exhorta a los corintios a no tener comunión o participación con los incrédulos, sin especificarlos. Sabemos que en la primera carta se les mandó excomulgar al fornicario, de ahí de la iglesia de Corinto, capítulo 5, y habló de quienes negaban la resurrección de Cristo, 1 Corintios 15, 12, diciendo con referencia a ellos que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, en esta carta se refiere a los falsos profetas que eran ministros de Satanás. 2 Corintios 11, 13 al 15. Es evidente que de los tales hombres habla Pablo al decir no tener comunión con los incrédulos. Para probar lo correcto de esta exhortación, hizo cinco preguntas retóricas, versículos 14 al 16. Representan contrastes de cosas completamente opuestas. Luego Pablo saca la conclusión, versículo 17, salir, apartarse y no tocar. De esta manera, Dios puede ser su Dios y Padre y ellos su pueblo e hijos. Como podéis ver, repito, este comentario de Rives es lo mismo que enseña el hermano Dairon en ese estudio bíblico que escribió, que ahí él pues os ha enviado.
Gracias, hermano Tito. Bueno, sin embargo, también, si nos vamos al matrimonio, Pablo nunca dijo que debíamos de unirnos con esas personas que no son de la doctrina. Pablo simplemente cuando habló de que... Gracias, hermano Tito. Sin embargo, nosotros tampoco podemos unirnos a personas que no tengan la verdadera doctrina. Como por ejemplo, personas del sistema iglesiero apóstata. O personas ateas. Tampoco podemos unirnos a ellos. Cuando Pablo dijo en 1 Corintios 7, 12 al 13, a los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, no la despida. Del mismo modo, si alguna mujer tiene esposo que sin compartir su fe está conforme con vivir con ella, no se divorcie. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? El comentario de la Biblia latinoamericana dice lo siguiente. A los casados les ordeno, versículo 10. Poco después leemos, a los demás digo, verso 12. Otra vez se trata de personas casadas. Debemos entender que en el verso 10, Pablo se dirige a aquellos cuyo matrimonio es reconocido por la iglesia. Y en el 12, habla para todos aquellos que siguen viviendo con otras personas con las que se unieron antes de su bautismo. O antes de creer, o que no entró en la iglesia con ellos. A eso es lo que se refiere. Muchísimas gracias, hermano Tito. Sin embargo, nosotros tampoco podemos unirnos a ese tipo de personas, como del sistema iglesiero apóstata, como ateos, entre otros. Muchos se confunden para unirse a otras personas así, con el siguiente pasaje, 1 Corintios 7, 12 al 13, que dice, a los demás les digo, como cosa mía y no del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, no la despida. Del mismo modo, si alguna mujer tiene un esposo que sin compartir su fe, está conforme con vivir con ella, no se divorcie. Pero, ¿a qué se refería Pablo en ese pasaje? Comentario de la Biblia latinoamericana. Dice lo siguiente. A los casados les ordeno, versículo 10, poco después leemos, a los demás les digo, verso 12, otra vez se trata de personas casadas. Debemos entender que en el 10, Pablo se dirige a aquellos cuyo matrimonio es reconocido por la iglesia, y en el 12, para todos aquellos que siguen viviendo con una persona con la que se reunieron antes de su bautismo. Y que no entró en la iglesia con ellos. Ahí está bien clarito. Pablo se estaba dirigiendo a los casados. Nunca dijo que un soltero podía unirse con ese tipo de personas que no comparten nuestra fe, sino que se estaba dirigiendo a los que ya estaban casados. Y alguno de ellos había creído. Gracias y paz.
Saludos, hermanos. Gracias y paz a todos. Hermano Tito, yo estaba a leer el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Y su librito acerca de que Lúcifer no es el diablo. Y puedo ver que vos enseña que él sempre foi malo e que não é um anjo bueno expulsado de los cielos por ter a intenção de ser Deus. Estou de acordo com vós, pois solo Deus é o criador de todas as coisas, incluso de las malas, ou seja, é o criador del bem e também deu mal. Pero não compreendo a origem de los demás anjos malvados. Los demônios também são malos desde sempre ou são anjos buenos que pecaram contra Deus e por esta razão no pueden más vivir en los cielos.
Hola, hermano Claudinel. Bien, a ver, la Biblia nunca enseña que los demonios sean lo mismo que los ángeles de Satanás. Los ángeles de Satanás son otra cosa. Los ángeles de Satanás son ángeles que al principio eran buenos, eran ángeles de Dios, y que se unieron, una tercera parte de estos ángeles de Dios se unieron a Satanás. Lo leemos ahí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12. Una tercera parte fueron arrojados a la tierra y se unieron a Satanás. Y luego los demonios son otra cosa. ¿De dónde proceden los demonios? Bueno, pues yo, si te digo la verdad, no lo sé. La Biblia no aclara este punto. ¿De dónde proceden los espíritus inmundos, los demonios? Lo que sí está claro es que son diferentes a los ángeles de Satanás, a estos extraterrestres malvados que un día van a descender con el diablo a la tierra. Los espíritus inmundos son demonios, pero si digo la verdad, te digo la verdad, no tengo ni idea. Hay diferentes teorías, pero yo no veo en la Biblia claramente de dónde provengan los demonios, los espíritus inmundos. Bueno, mi esposa Angélica ha pegado aquí un texto, se encuentra en Job, capítulo 1, verso 6, que dice: un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y pregunta mi esposa, ¿Satanás era hijo de Dios, según ese pasaje? Pues no, si os fijáis bien, dice que se presentaron los hijos de Dios. Dice que entre ellos estaba Satanás. Es decir, estaba mezclado entre ellos. Ahí no dice que Satanás fuera hijo de Dios. Estaba mezclados entre ellos. Es como, voy a poner un ejemplo, es como si yo digo, un día vinieron a presentarse delante del rey los hermanos de la escuela bíblica y exegética de Telegram. Y entre ellos estaba también Benito. Ya sabéis que Benito es un apóstata, un hereje. Y entre todos los hermanos de la escuela, pues aparece ahí en medio Benito, como si fuera el mismísimo Satanás. Pero no estoy diciendo que Benito sea hijo de Dios. Pues algo semejante enseña ese pasaje. Bueno, lo que dije del Benito es de broma, ¿eh? Simplemente es como si aquí hemos hecho papeles, personajes, como si Benito hiciera el papel de Satanás. No estoy diciendo que Benito esté endemoniado, ni nada por el estilo, la criatura esta. No está muy bien de la azotea, pero bueno, no está endemoniado. Pregunta a mi amada esposa, Angélica, dice: ¿tenemos evidencia de que el padre creó malo a Satanás o lo predestinó así? ¿Cuál es el pasaje bíblico que demuestra eso? Bueno, ahí Jesús lo dijo, dijo que el diablo es asesino desde el principio. Él es el padre de la mentira, él peca desde el principio, dijo Jesús. Él es un homicida. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué dice desde el principio? ¿Desde el principio de qué? Pues desde el principio que Dios le creó. Cuando Dios le creó al principio a Satanás, pues ya lo creó así. Ahí viene ahora concretamente, no me acuerdo del texto, pero sé que está en Evangelio de Juan, capítulo 8. Él es asesino, él es el mentiroso, padre de mentira. O sea, no hay ni un solo versículo, hermanos, en la Biblia donde se diga que Dios lo creó bueno. O sea, que lo creó como un angelito, un querubín bueno ahí en el cielo, como el jefe del coro celestial, como dicen muchos iglesieros, santurrones. Eso es una fábula mentirosa, una patraña, se inventaron. La Biblia jamás lo dice. El diablo es pecador, él peca desde el principio, dice la Biblia. Peca desde el principio, o sea, desde el principio de su creación. Dios lo creó con un propósito que es sencillamente probar la fidelidad del ser humano a Dios. Dios utilizó a Satanás en el jardín del Edén cuando probó a Adán y Eva, les puso a prueba. Dios también utilizó a Satanás cuando puso a prueba a su hijo Jesús. Ya sabéis que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, le puso a prueba. Y Dios también nos pone a prueba a nosotros, muchas veces utilizando a Satanás, por medio de alguna persecución, por medio de enfermedades, etc. Dios pone a prueba nuestra fe también. Y Satanás es una herramienta en las manos de Dios, es un instrumento, el cual, pues, ya os digo, es es ese instrumento para probarnos, sencillamente. El Satanás hace lo que Dios manda, lo que Dios dice. Dios le dice lo que tiene que hacer y Satanás lo tiene que hacer, lo hace. Por ejemplo, en el caso de Job, Dios permitió, y además le puso a prueba a Job, le puso a prueba en su fe, y Dios permitió que Satanás le hiciera daño a Job. Y Job pasó la prueba. Pues ese es el propósito por el cual Dios creó a Satanás.
Gracias, hermano Tito, por su respuesta. Eres muy honesto, pues mismo no teniendo la respuesta cierta en la Biblia, tienes mucha honestidad en decir que no lo sabes. Muchas personas siempre dicen respuestas de cosas que no saben, pero muchas de las veces no tiene coraje suficiente para decir que no sabes. Gracias por su respuesta.
Quiero hacer un comentario de acuerdo a la pregunta de la hermana Angélica. Dice así el capítulo de Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, ¿ya? Entre los cuales vino también Satanás. Sabemos que los hijos de Dios en este texto está hablando de ángeles, ¿ya? Y después dice, entre los cuales también Satanás. Bueno, sabemos que Satanás no es un hijo de Dios, ¿ya? Pero ¿cuál sería mi pregunta mía? Porque yo también quiero resaltar eso. Ahí hay una diferencia, Satanás no era hijo de Dios. Nosotros siempre hemos debatido con las personas que creen que Satanás estuvo en el cielo y se reveló, era un ángel, un querubín bueno, y toman estos pasajes Ezequiel 28 y Isaías 14 que son típicos para usar, de que Satanás estuvo en el cielo y era un querubín bueno, que era un angelito bueno, y son mentiras, lo sabemos. Ya. Pero este pasaje dice que cuando se presentaron los hijos de Dios, los ángeles, ya, también se presentó Satanás. Ahora, este es el pasaje que ellos también utilizan, ¿ya? Para decir, ¿no ve? Que acá también está hablando que estaba en el cielo y estaba con los ángeles Satanás. Pues entonces usted me dice, ¿cómo no? Entonces con este pasaje ellos quieren refutar, ¿ya? Lo que nosotros le decimos. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? No la tengo bien clara, ¿ya? Lo que sí sabemos es que Satanás lo crearon malo por un propósito, ¿ya? Probar a los hijos de Dios, probarlo. Así como fue probado Jesucristo, ¿ya? Él es el tentador, ¿ya? Eso lo sabemos muy claro. Pero mi pregunta es, ¿dónde es este escenario, ya? Este escenario es en el primer cielo, segundo cielo o tercer cielo, ¿ya? Porque si fuera en el tercer cielo y fuera el Dios Padre, que está con el Dios Padre Satanás, recordemos que hay dos Yahvé, ¿ya? Ellos formularían bien su postura de que Satanás sí estaba en el cielo y después se reveló, ¿ya? Entonces tenemos que preguntarlo en el fondo, ¿dónde está ese escenario y qué Señor Yahvé es? Si es el Señor Yahvé Jesucristo, ¿ya? O es el Dios Padre. Yo creo, mi opinión personal, ¿ya? Que acá no habla del Dios Padre, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no tendríamos que decir que, bueno, entonces Satanás sí estaba en comunión y hablaba y todo con el Dios Padre y le permitía que tentara a Job y todo, y tenían conversaciones, y leemos el capítulo 2 igual. Entonces, no sé qué otra opinión tiene otro hermano. Yo creo que ese escenario no es en el tercer cielo, ¿ya? ¿Ya? Puede ser en el segundo cielo y con Jesucristo en su preexistencia divina. No sé qué interpretación podrían dar los hermanos. Porque, insisto, si fuera que es el Señor Yahvé, el Padre, ¿ya? Dios Padre, tendrían ellos todo el derecho para decir, sí, pues, ¿no ve que Satanás sí estaba en el cielo con el Dios Padre? ¿Ya? Entonces ahí tienen un capítulo ellos para decir eso, que era un angelito bueno y que estaba con ellos también, y ni que no fuera un angelito bueno, pero también él hablaba con el Dios Padre siempre. Entonces de ahí fue, según ellos, ya despojado la tierra por querer usurpar el trono, ya, o rebelarse ante el Dios Padre. Entonces me gustaría que hicieran más comentarios algunos hermanos de acuerdo a este pasaje. Pero lo claro acá, lo claro que tenemos que entender, que Lucifer no es Satanás, es el Señor Jesucristo, ya, es la luz del mundo, no Satanás. Satanás nunca ha sido luz, al contrario, ha sido tiniebla. ¿Ya? Así que gracias y paz, hermano, y dejo esta interrogante porque uno tampoco pretende saberlo todo, siempre está con una opinión diferente a otro, así que espero su opinión, hermano. Gracias.
Hola, hermanos, ¿cómo están? Bueno, estaba escuchando los audios y uno de los audios que quería hacer referencia es el que se establece la diferencia entre los demonios y los ángeles de Satanás. Yo tenía entendido, no, es obvio que no hay un pasaje bíblico específico que esto establezca lo que yo ahora voy a decir, pero hablando del tema de las teorías, como decía el hermano Tito, entendía que una de las teorías que más se acerca de la mayor posibilidad en cuanto al tema de la diferencia entre demonios y ángeles de Satanás, yo entiendo que los ángeles de Satanás, esa tercera parte que lo siguieron a Satanás, los ángeles que estaban, que bueno, se combinaron con él para pecar, son estos cabezones grises y pueden cambiar de forma, se pueden presentar inclusive como ángeles de luz. Más allá que también nosotros tenemos que saber que los ángeles de luz, bueno, son, puede establecerse de muchas formas, ¿no? Pero yo entiendo que pueden cambiar de forma. Y relacionando este cambio de forma que estos ángeles pueden llegar a adoptar, más allá de que su forma original quizás sea esta forma reptiloide de la que estaba hablando, esta forma de cabezones grises y petizones, creo que en cuanto al tema de la diferencia con los espíritus demoníacos, provienen de aquella vez que los 200 ángeles vigilantes descendieron y procrearon con las hijas de los hombres, que eso figura en el Antiguo Testamento, que bueno, luego el fruto de esta procreación de estos ángeles, que seguramente vinieron de una forma hermosa, o sea, muy atractivos, y procrearon con las hijas de los hombres, que también eran hermosas, el fruto se sabe que fueron estos gigantes nefilines, que se le dice los nefilins, y entiendo que cuando vino el diluvio, el cuerpo de estos gigantes, y de hecho se encuentran rastros arqueológicos en cuanto a este respecto que estoy mencionando, que incluso tenían creo que 6 dedos y, en cada miembro, tanto superiores como inferiores, o sea que en vez de tener 20 dedos como nosotros, tenían 24 dedos, medían entre 14, 15, 16 metros. Entiendo que el cuerpo murió. Y bueno, en cuanto a los ángeles que pecaron, entiendo que están encerrados en el Tártaro, ¿sí? O bueno, también están encerrados en el abismo. Ahí hay un texto bíblico que menciona el Tártaro más que nada, están prisioneros ahí. Y con el tema de los espíritus demoníacos, yo entiendo que cuando vino el diluvio, bueno, el cuerpo de estos gigantes, o sea, de los hijos de estos ángeles y las hijas de los hombres de aquel entonces, fueron, el cuerpo fue muerto, pero los espíritus están rondando hasta hoy en día, y esos yo creo que serían los espíritus demoníacos, que a veces están con cuerpo y a veces no. Es decir, lo que ellos buscan, más allá que pueden atormentarnos y no poseernos, especialmente a los cristianos no nos pueden poseer, pero sí pueden afectarnos. O sea, ahí ellos intentan siempre estar con un cuerpo, tratar de introducirse en un cuerpo. Es más, esto yo también lo relaciono como cuando Jesucristo echó a esta legión de espíritus y pidieron ir, aunque sea a los cerdos, que los cerdos después se suicidaron, ¿no? Se mataron. Pero ellos intentan siempre poseer algún cuerpo. Y bueno, esta es una de las causas de estos espíritus demoníacos que tanta influencia tienen hoy en día con respecto a muchas cuestiones relacionadas con el pecado, con todo lo que es las desviaciones sexuales, por ejemplo, las lascivias, bueno, de hecho también todo lo relacionado con todo tipo de violencia, asesinatos, todo lo que se nos pueda llegar a ocurrir de lo malo que está ocurriendo hoy en día en todo el mundo y que cada vez se está agravando más. Entonces, esa es mi interpretación de la diferencia entre los ángeles de Dios y los espíritus demoníacos. Entonces, cuando se dice está endemoniado, proviene justamente de estos espíritus que eran los espíritus de que estaban en estos cuerpos, que todos tenemos espíritu, todo el cuerpo tiene su espíritu, hablando de cuerpos humanos, por ejemplo. Y bueno, estos nefilins tenían justamente esos espíritus, pero los espíritus son los que quedaron rondando. Bueno, es una interpretación, no sé si es correcto lo que a mí, lo que yo estoy interpretando, pero bueno, me gustaría que, no sé, el hermano Tito o cualquier hermano, no sé si el hermano Claudinei, que sacó un poco el tema, puede también aportar algo con respecto a esto, porque a lo mejor se puso a leer un poco más y bueno, a lo mejor ya tiene alguna conclusión. Por lo pronto, esto es lo que yo opino, ¿sí? Bueno, gracias y paz a todos los hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.